El objetivo básico de este trabajo va a ser presentar la política sanitaria del Cabildo de Tenerife, colaborar entre 1506 y 1606 respecto al tráfico marítimo que llevó la vida a nuestra centuria.
¿Y de dónde la izquierda? No lo sé.
Cuando Tenerife apenas se vio afectado por la epidemia de la moderna, realmente la peste fue una preocupación fundamental, dado que a lo largo de dichos siglos se mantuvieron muy buenas relaciones comerciales con el occidente europeo y norteafricano, lo cual obligó a las autoridades insulares a desarrollar toda una serie de mecanismos, que eran ya coherentes con el pensamiento médico de la época, para controlar sanitariamente los intercambios mantenidos entre época y peste. Aquí, como se ve, digo, lo que se ve son básicamente que a lo largo del siglo no fueron preocupaciones ni mucho menos coyunturales, sino que eso fue ya una cosa de forma absolutamente continua. Respecto a los picos que se observan, por ejemplo, el de 1522-25, que es el mayor, sobre esa epidemia que hubo, se afectó a Portugal, Castilla, Madeira y al norte de África. Lo mismo en la de 1566-70, es la epidemia grande que afectó a Portugal, a Galicia y a Andalucía, y finalmente la última que se ve también, que es la peste atlántica, que afectó desde Holanda y obviamente también a las Canarias. A lo largo de la ponencia vamos a analizar tres motivos fundamentales. En primer lugar, veremos la estructura administrativa insular desplegada a lo largo de todo este siglo. En segundo lugar, la reglamentación del comercio de las áreas afectadas. Y finalmente, ya como conclusión, por el cual respecto a esta política sanitaria sobre el tráfico mercantil. Y ya puedo adelantar que fueron básicamente mínimas. Respecto al primer apartado de la estructura administrativa.
Por favor, ¿podría hablar hacia acá y no?
Respecto al primer apartado de la estructura administrativa, para llevar de forma eficaz la política sanitaria, debieron contar con toda una serie de información que básicamente procedía de las declaraciones de patrones y pasajeros llegados a los diferentes puertos de isla, a la información transmitida por la colonia isleña en el exterior y también al intercambio de datos que se produjeron entre las distintas administraciones residentes en la isla. Respecto a este último, por ejemplo, que parece lo más interesante, tenemos un buen ejemplo de 1554. El Cabildo de Tenerife sabe que el Cabildo de Canarias ha puesto un guarda para impedir que lleguen barcos de Lanzarote y de Madeira. Entonces, a su vez, le inscribe al Cabildo de Canarias y se decide que cuando de allí, de Gran Canaria, partiera algún navío o barco para acá, traiga carta que de allá viene y no de otra parte. Porque no la trayendo, no se dejará desembarcar acá. Y que lo mismo se hará en esta isla cuando partiera para allá algún navío o barco. En definitiva, fueron medidas de cooperación entre las islas para evitar que llegase a hacer. Ya sumando todas las informaciones que se suministraron, básicamente se puede ver que el mayor peligro presentido por la autoridad insular se basaba en un radio ascendente entre Galicia hasta Gibraltar y Madeira, aparte por supuesto de lo que son ya las propias islas Canarias. Básicamente los medios mediterráneos despreciaron totalmente el aviso que recibieron y en esta época tampoco el norte de Europa ha sido una zona muy especialmente nombrada. Respecto al caso de las Islas Canarias, que lógicamente nosotros nos atañe más, aquí aparte de lo que es la cercanía geográfica, y preocupar especialmente porque, tal como tiene la teoría médica de la época, era bastante posible que cualquier tipo de enfermedad, si se diese unas condiciones ideales, podía transformarse en epidemia de efecto. Entonces, en este ámbito, realmente cualquier tipo de elevación súbita del número de muertos o por si bien de algún tipo de enfermedad era muy seguido por el capítulo. Y ya. Una vez confirmado la existencia de un brote de peste, el cabildo procedía ya directamente a nombrar una serie de cargos sanitarios, cargos que diferían según la propia entidad de la enfermedad. Así, por ejemplo, aquí en la entidad de 1554, apenas si realmente decidieron nombrar un par de cargos, mientras que contra la de 1569, que era la portuguesa, nombró una verdadera estructura sanitaria, se montó una verdadera estructura sanitaria. Y ya. Estos cargos sanitarios, por la mayor parte del tiempo, fueron cargos temporales, que son los detectados desde 1506. Que ahí la cúspide de todo este sistema tenemos a los diputados de la salud, que eran regidores, residentes de sus diferentes cuerpos de la vigilancia, nombrados por el cabildo, y que básicamente se dedicaban a hacer inspección inicial de los barcos o a controlar lo que son los cuarentenas, la vigilancia, el nombramiento de los guardas, etc. Igualmente, en los diferentes lugares también tuvieron mucha importancia los alcaldes. Ella fuera acompañando a los diputados en solitario, ejercía también básicamente las condiciones sanitarias. Ocasionalmente también se llegó a nombrar guardas de la salud, como por ejemplo en 1507, cuando se nombró a Francisco Martínez, guarda de la salud del puerto de Santa Cruz. De todo modo, tenemos que decir que respecto a los diputados de la salud, lo común puede ser nombrar dos para Gran Chico, dos para el Puerto de la Cruz y dos presidentes de la Laguna. Mientras que en Santa Cruz las inspecciones iniciales las realizaba el alcalde o el guardia de la salud, en la espera de que bajasen los dos diputados de la Laguna. De todo modo, todo este sistema realmente fue un sistema sustentable temporal. Ya se avisaron una epidemia, pues entonces se nombraron dos de personal. Pero por lo menos desde los años 80 del siglo XVI ya se tendría a crear un sistema fijo de vigilancia, una sintética aduana sanitaria, podríamos llamar, en el cual los alcaldes hacían las visitas ordinarias a los barcos y si había algún problema, si se había sospecha que estaban afectados, si la carta de salud, el pasaporte sanitario no era correcto o algo de eso, pues van a los diputados de salud. Y después realmente a partir de los años 90 se hay bastantes pruebas de que este sistema se siguió con bastante regularidad. Y ya todo el organigrama tenía ya como objetivo final aplicar la reglamentación sanitaria. Esta reglamentación realmente adquiere su importancia y se contextualiza si se tiene en cuenta cuáles son los intereses que hay en los diferentes los intereses que están en los cargos administrativos insulares. A lo largo de este siglo, realmente las élites insulares tuvieron mucho interés en lo que es el tráfico mercantil insular. Ya fuera porque estaban exportando algún tipo de fruta real para azúcar, cereal o vino, o porque participaban en las grandes rutas internacionales. De todo modo, que siempre se tuvo en cuenta este tipo de intereses que era reflejado a lo largo de los caminos. Así, por ejemplo, en febrero de 1886, llega a Santa Cruz un barco procedente de Viana, Portugal, donde informa que hay peste en esa ciudad. Entonces, el licenciado Reinaldo, junto con Bernardino Justiniano y don Domingo Cabrera, proponen que el barco, en vez de ser expulsado, se dé cuarentena. Ya que, como dicen, atento que el sustento de esta isla es el comercio de los navíos que ellos vienen de fuera parte. Al final, el barco es expulsado, porque, como indica el licenciado Juan Galeón, menos inconveniente es el trato de los navíos. Y no que por ellos venga a la salud de la isla. Y aquí se podría citar el numerosísimo ejemplo de tipo. Tomó la reglamentación sanitaria, distinguió desde el principio dos tipos de situaciones. Una fue frente a lo que es la navegación interinsular, que se fue especialmente turística, y otra era la navegación por el resto del Atlántico Oriental, donde aquí tenemos, por ejemplo, que el 86,1% de las ordenanzas permitían, con los mínimos requisitos sanitarios, que los barcos pudieran entrar. Sin embargo, si vemos por ejemplo la gráfica, en el 63,5% de la navegación por el resto de las islas se prohíbe la entrada. Ellos, como dijimos antes, se debe a que había un miedo existente real a que la cercanía y, bueno, básicamente es a la cercanía y a que pudiese cualquier enfermedad tener el pez, pudiese llegar tan temprano a la isla. De todos modos, por lo que respecta al tráfico interinsular, si se analiza a lo largo del siglo, se verá que la mayor parte de toda esta reglamentación prohibitiva se refiere a coyunturas muy pequeñas, y que no podemos hablar de que haya una política proteccionista frente al resto de las islas, ni nada por el estilo. Si, por ejemplo, respecto a Gran Canaria, entre 1523 y 1525, aun cuando se suceden las prohibiciones del comercio, tenemos el cabildo procuró a lo largo de estos dos años informarse del estado de salud de la isla. Se autorizó el uso de puertos secundarios como Sardina o el de Gala, o incluso se metió al tráfico directo siempre que los navíos que fueran a la isla de Canarias de esta isla lleven guardas para los que ponen en los navíos no comuniquen con los externos. En definitiva, son actuaciones absolutamente coyunturales y siempre se tendió a realizar el tráfico lo más rápido posible. La mayor parte de las ocasiones, sobre todo con el comercio internacional, las ordenanzas del cabildo lo que trataron fue de mantener abierto el tráfico. Para ello, la mayor parte de tanto alcaldes como diputados recibieron como principal ordenanza, en el 64,5% de las ocasiones, que antes que la gente salte a tierra, se toman informaciones de dónde vienen, se allí están sanos y se guardan. ¿De dónde? No. ¿De dónde se guardan y lo demás? Que convenga. Y tomar esa información, que la gente se recoja en dichos navíos y que no salte ni traten por la gente de tierra, hasta que en esta ciudad se vea la información que proviene y que la información se envíe con toda la verdad. En definitiva, en vez de prohibir de forma general el tráfico con determinada región, se dejaba llegar y se podía dar una visita sanitaria si estaba enfermo o no. Evidentemente, este tipo de trato con los navíos lo que pretendía que siguiese abierto el tráfico de protección. Y por eso, en este sentido, no podemos decir que realmente la legislación sanitaria guardara el tráfico, sino que más bien fuera lo mantenía abierto. De todo modo, son las declaraciones de radio, al final era que no podía ser, podía mentir, por lo cual se impuso desde el principio la asistencia de cartas por medio de salud, que decían cómo era el estado sanitario del puerto desde que partió. A finales del siglo, no presentaba la carta de salud, ya era suficiente motivo para plantearse el decreto de la embarcación. La vez tenía la información, lo que se hacía era se subía a la laguna y ahí era donde, evidentemente, era lo que decidía. Ya que aunque la mayor parte de los regidores no eran facultativos, no eran médicos, realmente los conocimientos médicos de la época eran tan mediocres, que la persona con cultura media podía interpretar perfectamente los datos contenidos en la información. Finalmente, ¿cuál fue la incidencia de la legislación sanitaria sobre el tráfico mercantil? Hemos localizado 68 barcos a los que se le aplicó algún tipo de normativa sanitaria. De estos 68, 18 corresponden a Canarias. Y la mayor parte de estos barcos fueron en cuanto a Canarias, destaca precisamente la transgresión de la propia legislación sanitaria, ya que si un 66,1% prohibían la entrada, realmente sería en un. En un 63,6%, perdón, de la manera que se prohibía que entraran barcos de Gran Canaria, en el 76,6% se les permitió llegar ya fuera directamente a la cuarentena o desembarcando gente después posteriormente expulsado. Pero realmente esta falta de llevar a cabo su propia legislación, más en motivos económicos, respondía a otros políticos. Porque la mayor parte de las tradiciones la llevaron a cabo lo que son las élites de las otras islas, mientras escapaban de la propia gente que los estaba acosando. Así, por ejemplo, entre 1601 y 1603, ante la peste que llega a Canarias, se deja libre entre élites al teniente del gobernador, a doña Isabel de Sotomayor, a los criados del inquisidor y del obispo, al peor del momento de San Agustín, a Juan de Fresneda con su esposa e hijo, y a doña Leonor, esposa de Alonso de Guerra, a pesar de que en estos años habían reiterado que se prohibía la entrada a la iglesia. Aparte de eso, estos son auténticas transgresiones con respecto a lo que hay allá en el resto del Atlántico. En mi cabildo debió tener un hermano más grande, teniendo en cuenta que debió de tener una serie de intereses propios, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVI, una vez que empezó a ocurrir el crecimiento demográfico y la producción de agrícola era incapaz de mantenerlo, pues debió permitir el acceso a los barcos con grano. Por ejemplo, en 1580, un barco portugués, a pesar de que se sabía que se había sido expulsado de Madeira, se le permitió entrar creciendo el negrero, porque tenía grano. Igualmente, también se fue bastante permisivo la actuación frente a las importaciones de materias primas. El ejemplo más grave es en junio de 1586. Se sabe que llegó un barco de Madeira que está sometido a la guerra, y durante la cuarentena se descubrió que había un hombre enfermo con una llaga en la virita y otra en el miembro. Y Alonso Rodríguez, cirujano, no se sabe determinar si es mala o grande. Y hay otro indicio que son las informaciones que se contradicen. Y el hombre enfermo lo escondía. Y otras causas por lo que mandaban y mandan que los dichos de la se vayan del pueblo. A pesar de que se ordenó su expulsión, dos días después se ordenaba alargar el degredo para que pudieran vender la madera que llevaban. Pues en definitiva, que la legislación sanitaria afectó a un poco barco, porque solamente de los miles que tuvieron que llegar a la isla, solo 50, pero aparte de los 68 fueron sometidos a algún tipo de tratamiento sanitario.
Bien, a continuación la última comunicación, imposición de nombres en la UIBE durante el siglo